1. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1, 2, 3, 4.
Mañana y ya son las 11:15, desde las 9:30 cuando despedí a Rubén Amón me quedé con la intriga, ¿no?, de cuáles son los asuntos de verdadero interés. Esta semana son de verdadero interés que vais a abordar en la cultureta de esta noche. Hola Amón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, un poco inquieto, ¿no?, por la animadversión que se está creando entre la ínsula y la cultureta. Este programa podría servir de puente si no fuera porque Semper y Madina dinamitan todos.
Sí, es verdad eso, ¿eh?
Sobre todo por esta alusión que ha hecho Semper a que nuestro programa es mainstream y que cada vez se concede más a las ligerezas, porque ya, vamos a hablar de ovnis, ¿no?
Los ovnis, sí.
Os garantizo que el programa...
Ha habido un momento en el que incluso ha parecido que os llamaba simples.
Simples, sí,
no,
sí.
No digo que lo haya dicho, ¿eh? Pero
supersticiosos, ¿no?
Sí, os ha llamado sencillos.
Sí.
Sencillos es muy parecido a simples.
Pues
a simplones.
El planteamiento nada tiene que ver con eso. No vamos a llamar a Pilar Cernuda para que nos cuente sus avistamientos. Que pues, los ha tenido de toda clase.
Pues sí, porque no lo había pensado yo, si no la llamábamos. La Cernuda, para hablar bien de avistamientos, sí, y bien de fantasmas, bien de...
Sí.
Pues son fenómenos extraños.
Pero no, hablaremos de ovnis en el sentido de que los extraterrestres somos más los humanos que los que vienen de fuera.
Rosa Belmonte, buenos días.
Rosa Montero.
Hola, muy buenos días. Yo estoy un poco perpleja. O sea, me ha robado lo de Fátima Borja Semper.
A mí también, ¿eh?
O sea, yo tenía la idea de
comparar a
Julia con Jacinta.
Sí, sí. Si yo os contara.
Si yo
no puedo contar.
¿Pero por qué les da bola para que hablen de lo nuestro?
Pues porque van antes, Rosa, ¿yo qué quieres que te diga? Porque me dicen, queremos saber los temas de la cultura, me presionan, me coaccionan. Pues
créeme.
Sí, no. Hay incluso chantaje. Dices que si no nos cuentas de qué va la cultureta, no hablamos durante la media hora. Claro, yo no puedo permitir que eso suceda. Pero seguro que vosotros tendréis cosas súper interesantes que decir sobre el concordato, por ejemplo, que es uno de los temas que ellos todavía no han abordado y que está ahí sin tocar. Bueno, Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues también indignado, herido, en fin, estoy fatal, o sea, no daba crédito. He escuchado a las 9:30 con la boca abierta, ya no me cabía, no podía abrirla más. ¿Qué es esto? Porque, además, ¿cómo pueden dinamitar sus propios puentes desde los cimientos? O sea, ¿cómo pueden ellos ser tan apologistas del diálogo? Y luego ir con esas trampas, esa cosa trapacera, un poco de filibusterismo radiofónico que nos hacen, ¿no? Esa forma de hacernos la cama, a mí me ha parecido verdaderamente indigno, sí, e impropio del espíritu democrático que les anima.
El tono, muy, sobre muy todo, mal, ¿verdad?
El tono.
Hiriente sin necesidad, el tono un poco agresivo incluso hacia...
Intentando buscar donde duele, ¿no? Muy mal, muy,
sí,
mal.
Desdeñoso, muy mal, diría yo también, sí.
Agrio. Desagradable.
Agrio. Sí. Bueno, Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días. Pero no estamos exagerando un poco. No sé, lo único que han dicho es que les da miedo la mala leche de Rosa y a mí también.
O sea que me ha parecido... Ni que fuera yo Doña Rosa de la Colmena.
Bastante realista.
Sí, María Luisa Ponte.
Les dan miedo los dardos de Rosa y nos han pisado un poco lo de los marcianos.
Un poco.
Rusia, que tampoco está mal, se va creando, se va cebando el tema, o sea que muy a favor.
Tenemos
que hacer un día una reunión de la radio de todos.
No te lo recomiendo.
Yo veo a Willy que se va postulando hacia la ínsula. O sea,
y le soltamos.
Está barriendo para allá.
Y si, ¿verdad?, se ponen un poco border, le soltamos a Rosa y ya está. Tenemos protección.
Bueno, podemos intentarlo. No sé si es una idea recomendable, pero yo me ofrezco a intentar hacer un viernes de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía, hacer una ínsula cultureta con David de Jorge, con el cocinero. Este es, puede ser, digamos.
Y música del Fari, por favor.
Sí. Puede ser el elemento inquietante, el cocinero, que tiene para todos, para los ínsulos y para los culturetos también. Que ahora hablamos de lo del ovni, que sé que la audiencia está esperando, y parece que van a hablar de un ovni en la cultureta. Sí, vamos a hablar de más cosas, de un ovni y de un libro que está muy bien, ahora me diréis qué os ha parecido. Pero antes quería saber si esta noche os vais a ocupar de lo de la polémica, de lo de García Montero y Andrés Trapillello. Luis García Montero es el director del Instituto Cervantes. Se ha celebrado un homenaje a Jaime Gil de Viedma por el 30º aniversario de su muerte. Y en la intervención que hizo García Montero en ese homenaje se refirió, aunque no le citara por su nombre, a Andrés Trapillello. Y Trapillello le envió un mensaje, ¿no? como de respuesta a lo que había sucedido. Lo publicó en su blog. Mira, decía Trapillello: carta abierta a Luis García Montero. Al día siguiente del homenaje a Jaime Gil de Viedma, que tú presidiste, los periódicos recogieron tus palabras, afectada sin duda por lo que habíamos dicho antes en la víspera, algunos que opinamos libre y respetuosamente sobre la pertinencia de este homenaje y sobre la conducta de Gil de Viedma. De tus palabras en ese acto, se refiere a las palabras del director del Cervantes, de García Montero, me llaman la atención estas. Dijiste, insistió Luis García Montero, dice la prensa, en la importancia de analizar la obra de Gil de Viedma con rigor filológico y no en esos puestos de segunda mano que depara el rastro del cotilleo, la falta de estudios universitarios y la murmuración calumniosa. Dice Trapillello, en ese reparto entiendo que te reservabas lo del rigor filológico para ti y lo del rastro del cotilleo me lo adjudicabas a mí. Y a partir de ahí vuelve a explicar Trapillello cuál es su posición, que no es que él esté en contra de que se reconozcan los méritos literarios del poeta Gil de Viedma, faltaría más. Él lo que denuncia es que algunos, llevados por su afinidad ideológica a Gil de Viedma, ocultan la parte de su historia, de su trayectoria vital, de su personalidad, que en este momento entienden que es aconsejable ocultar para no perjudicar la imagen del poeta. En concreto, el episodio de la pederastia, que recuerda a Trapillo una vez más, que es el propio Gil de Viedma, el que lo contó en su momento y el que lo escribió en su momento, como tuvo relación con un menor de edad, al que además le reprocha que no hiciera adecuadamente su trabajo, porque no le dejó suficientemente satisfecho. En fin, este es el contexto del asunto del debate. ¿Vais a hablar de este asunto esta noche o sois de huir de los debates?
Este es un asunto, como sabes, nuclear, tanto por el caso concreto como por la referencia a esa distinción que se hace de la vida biográfica, valga la redundancia, y de la vida creativa, ¿no? Y creo que es un debate en permanente colisión, que además se resiente siempre de qué está de actualidad y de qué forma a partir de esa actualidad se enfoca, ¿no? Y creo que en el caso de Gil de Viedma me temo que vamos a repetir, yo creo, el mismo argumento. O sea, la ejemplaridad del autor no hay que juzgarla cuando se trata de su obra artística. Y lo digo en el caso de Gil de Viedma. Perdona, Rosa, sí.
No, ahora.
No, dale.
Lo que pasa es que en el caso de Gil de Viedma sí que hay un elemento nuevo con respecto a cualquier nombre que se nos pueda ocurrir y de los que ya hemos hablado mucho. Y es que él cuenta esa experiencia con el niño filipino en Retrato del artista en 1956, que es un libro póstumo, es decir, un libro póstumo por propia voluntad. Entonces, lo que sí que hay que destacar de Gil de Viedma es su valentía a la hora de publicar una cosa para echar por tierra cualquier posteridad que se pueda tener de él y tenerlo en buena estima, aunque luego todos sus amigos salgan a defenderlo. Es verdad que él dice, la posteridad me da igual, yo voy a contar esto porque me da la gana contar la intimidad, ese que no lo puedo contar en vida, pero cuando yo me muera esto va a salir publicado, aunque luego no le hicieran ni caso.
Hombre, la valentía por la posteridad, la verdad, sí, perdona, digo que la valentía por la posteridad es una valentía muy muy relativa, ¿no? Yo, cuando uno esté muerto, que se peleen los demás por mí, lo que haga falta, que yo no voy
ya
a
intervenir. Ya es que siempre dicen que me meto con Gil de Viedma y tengo que decir algo bueno.
No, pero métete, no pasa nada, si no hay ningún tipo de problema aquí. A mí lo que me sorprende es el tono de Luis García Montero en sus alusiones, que demuestra que el espíritu de la ínsula va conquistando nuevos... el espíritu rastrero y de puñalada así, dialéctica, va conquistando nuevos espacios. Porque de verdad que no se entiende, ¿no? Que primero, no se entiende que desde una institución pública a la que hace el homenaje encajen tan mal las críticas. Por supuesto que hay una polémica absolutamente legítima y un debate, y quien hace quien instituye el homenaje, lo único que tiene que hacer es defender, o sea, argumentar, ya he explicado por qué lo homenajean, y no hay ninguna necesidad de responder a las críticas, no hay ninguna necesidad además, y mucho menos en ese tono, porque hay que saber dónde se está. Esa participación en el debate solo sería legítima si Luis García Montero no ocupara el cargo político que ocupa. En el momento en el que ocupa, lo que tiene que hacer es encajar y bueno, él ya ha argumentado y ya lo ha dicho, pues tiene una función protocolaria y ya está. Me parece que hay algo más en esta polémica de Gil de Viedma, que tiene que ver con cómo se acusan, para defender el homenaje, cómo se acusa a los críticos y cómo se desactivan las críticas acusándoles de puritanismo, cuando creo que hay algo mucho más allá del puritanismo, porque tiene otras connotaciones que lo hacen muchísimo más compleja.
Lo que iba a decir Sergio antes es que lo que puede cuestionarse es el criterio de medición de qué nos escandaliza y qué no, porque cuando un autor o una figura pertenece a una escudería, entendiendo por escudería tu certeza, tu trinchera cultural, la gente de la que formas parte, tu club, tu gente, tu tribu,
político.
Tu partido político, en ese caso se teje un estado de indulgencia absoluto. Si la figura no forma parte de tu tribu ni de tu familia, entonces esa tolerancia con la que tratas lo propio se convierte en veneno respecto a lo ajeno. Y yo creo que ese es uno de los...
Pero fíjate cómo son los suyos, que cuando pidió el ingreso en el PSUC le dijeron que no por homosexual.
Yo creo que ese es el problema, que se tiña de política, ¿no? Porque a mí me parece un debate legítimo e interesante. O sea, en ningún caso se puede hablar de que no se puedan comprar las obras de Gil de Viedma, como no se podría hablar de que haya que censurar a Celine, incluso los panfletos antisemitas de Celine. Pero claro, un homenaje público y una celebración, yo creo que es otra cosa. Yo no tengo una respuesta, no tengo una respuesta clara, la verdad, pero sí reconozco que me inquieta, ¿no? Que soy capaz de separar como lector la biografía de la obra de un autor, y hay autores que personalmente no me gustan nada y que me gustan mucho literariamente. Celine es el caso más claro, pero claro, un homenaje es otra cosa, no es solo una celebración de la lectura o de una obra, sino que es también la celebración de un autor y de una personalidad, y entonces me inquieta, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que la mitad de los autores españoles tienen puntos negros, no
pero,
sé si
Guillermo,
tan negros aquí, como
en
Gente
concreto,
Vienda, pero claro. Pero,
Guillermo, aquí,
pero
en concreto, en este caso, es que en el homenaje, en la justificación del homenaje, se alaba explícitamente la decencia, la altura, la calidad ética y la calidad compasiva de Gil de Viedma, valores extrapoéticos. Quiero decir, no hay un homenaje por la relevancia literaria y la calidad poética, que está más allá de toda duda de la dimensión artística de Gil de Viedma, sino que directamente Luis García Montero, al justificar el homenaje, lo que ha ensalzado fundamentalmente es la decencia y la altura ética y moral del personaje, y ahí es donde pisamos un terreno absolutamente quebradizo, ¿no? Ahí es donde ya no...
El comisariado político. En fin,
parece un expediente de canonización, ¿no? Un expediente de canonización. Sí, vida y milagros.
No agotéis el debate, porque si no, esta noche, ¿qué vais a decir? ¿No? Velo por tu programa, Amón, ¿te das cuenta?
Vale, gracias.
Por vuestro programa.
No, por mi programa, por lo he dicho bien.
Y también velo por el mío, y es que tengo que hacer una pausa, son y 17 y 27, las 11 de la mañana. Enseguida, a la vuelta, hablamos de lo del telediario, que hemos avanzado a las 9 y media. El telediario del año 1989, cuando lo presentaba Luis Mariñas, qué tiempos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Tú. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Este año 2021, lo que llevamos de él, y el año 2020 os están pareciendo trepidantes porque no paran de suceder acontecimientos nunca antes vistos o esperados. Tampoco se aburrieron mucho en el año, o nos aburrimos mucho en el año, seguro que lo recordáis, 1989.
Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso.
Esta es la voz de Luis Mariñas.
Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir
de este extraño suceso. Seguramente le habrán reconocido. Luis Mariñas presentaba el telediario en aquella etapa, año 1989. Todavía no habían llegado las televisiones privadas. Era justo el año anterior de que empezasen. Solo estaban las autonómicas y televisión española. Y por eso lo que salía en el telediario, pues lo veía todo el mundo, ¿no? Y daba noticia de esta, daba cuenta de esta noticia, ¿no? Del ovni que había aterrizado y del que habían descendido unos seres. Y además, como hemos escuchado, decía Mariñas, ratificada esta noticia por las milicias y los científicos de esta ciudad, de la Unión Soviética. Bueno, al guionista de La Cultureta, de nombre Zumer, le parece, Mariñas, donde quiera que estés, que esta no es manera de dar una noticia como esta, una noticia de un ovni, que es muy sosa la puesta en escena que eligió Televisión Española para dar una noticia como esta. Y entonces me pide que si podemos volver a escucharlo, por favor, pero de otra manera.
Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso.
Muchos cineastas contarían, digamos, el acompañamiento musical adecuado, ¿no? Todo el mundo se queda con lo de escepticismo en el ministerio ruso. A mí me gusta más lo de ratificado por la milicia y por los científicos locales. Bueno, termino de poner en situación a los oyentes para que sepan un poco de qué vamos a hablar o de qué estamos hablando. 9 de octubre del año 89, los medios de comunicación de todo el mundo se enfrentaron a una situación un poco disparatada, empezando por la agencia EFE, agencia española. ¿Por qué? Porque la agencia TASS, que es la agencia oficial de noticias soviética, difunde un teletipo en el que sostiene que en esta ciudad que está a 500 kilómetros de Moscú y que se llama Voronezh, o así, un ovni y sus tripulantes han pisado tierra, ¿no? Por eso, Mariñas empieza con lo del escepticismo. El teletipo ruso, el teletipo original decía: científicos del laboratorio de geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros del sureste de Moscú, han confirmado el aterrizaje reciente de un objeto volante no identificado y han hallado pisadas de alienígenas que dieron un pequeño paseo por el parque. Una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolándolo. Luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron una, dos, tres criaturas con formas humanas, así como un pequeño robot. Es el teletipo de la agencia oficial. Los principales testigos de la aparición, como comentábamos ya esta mañana, fueron unos niños, chavalitos soviéticos que estaban ahí jugando al fútbol en ese parque donde de repente aparece y se posa la nave. Y esos niños hablaron, se lo contaron al primer periodista extranjero que viajó hasta el lugar, que era de la agencia EFE en Moscú, el ciudadano Miguel Bas, que entonces era ruso y que en realidad era de familia española y de ascendencia española y luego consiguió la nacionalidad española. Pero bueno, Miguel tuvo una buena idea, que fue pedirle a los niños que le dibujaran lo que habían visto, y ahí pintaron pues unos seres altos y espigados con naves redondas o con forma de cantimplora. Le contaron un poco de todo. Dice Miguel Bas que se lo contaron con cierta coherencia. En el libro del que vamos a hablar ahora, leo que Miguel Bas no cree en los ovnis, pero sí cree en los niños, en lo que aquellos niños dijeron haber visto. El libro en cuestión, del que estamos hablando y del que vamos a seguir ahora hablando con su autor, es Mi ovni de la perestroika. Lo ha publicado Libros del Caos y tiene como autor a Daniel Utrilla, que creo que ya podemos saludar. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Encantado de hablar con vosotros aquí desde Moscú.
He visto que has publicado un tuit anunciando tu presencia en este programa. Un tuit que dice: llamada OVNI, en unos minutos tendrá lugar un encuentro cercano en la tercera fase entre mi libro y la cultureta. Posible once inicial: Jiménez del Oso, Gorbachev, Alf, Tolstoy, Butragueño, E.T., Bunin, Luke Skywalker, Ceausescu, Luis Mariñas y MacGyver.
Bueno, Luis Mariñas lo ha acertado, ¿no? Uno, por lo menos.
Sí. Hombre, Gorbachev también, un poco, ¿no? Si
también, quieres. También, sí.
Gorbachev, que estaba en aquel momento jugándoselo todo. Estaba al frente de la perestroika.
Estaba perdiendo el partido. Yo creo que estaba perdiendo el partido ya por goleada, ¿eh? En ese momento.
Sí, sí, sí. Pero seguramente era la figura política más popular en el resto del mundo. No sé si tan popular era en la Unión Soviética. Más popular y más conocido en el resto del mundo, porque todos conocíamos a Gorbachev, sobre todo por, más que por lo que significaba la perestroika, por su aspecto físico, ¿no? Y por lo.
Sí. Yo, de hecho, tengo una relación, digamos, de alguna forma. Yo era niño en aquel momento, tenía 12 años, cuando la noticia me impacta. Y Gorbachev, para mí, siempre está revestido de una aura un poco paternal, ¿no? Porque yo veía un hombre ahí bien intencionado. Yo no sé si llegaba a alcanzar con 12 años lo que era la perestroika o el comunismo, pero sí es una figura que estaba constantemente en la televisión. En la televisión Thompson de mis padres, y bueno, pues yo tengo también un cariño, un afecto hacia esa figura, ¿no? Que me ha llevado también a explorarla, ¿no? En este libro.
Tú, de pequeño en casa de tus padres, vivíais en San José de Valderas, tierra de ovnis también, digámoslo, claro, abiertamente,
ahí,
¿no?
Ahí cualquier ufólogo salivará al oír este nombre, ¿no? Yo desde que me asomé al balcón, yo lo primero que vi con 2 años cuando me asomé al balcón en San José de Valderas fueron los castillos de San José de Valderas. O sea, esa fue mi primera imagen del mundo exterior. O sea, está grabada en la placa base, ¿no?, de mi cerebro, esta estampa. Y esa es la estampa de las fotografías famosas del ovni de humo, que en el año 67 pues se difundieron mucho y que a día de hoy pues siguen siendo una especie como de mitología, ¿no?, de la ufología, porque el caso humo está desacreditado, pero bueno, hay ufólogos que todavía, J.J. Benítez, por ejemplo, sigue afirmando que son auténticas, ¿no? Y claro, eso es lo que me lleva. El caso, hay que explicar que el ovni de Barones, en los dibujos que le hacen a Miguel Valle y a otros periodistas, tiene ese símbolo de humo. Y al producirse esa conexión entre San José de Valderas y Barones, ese libro de alguna forma estaba dentro de mí. No podía no escribirlo.
Lo que me estás confesando es que el ovni es una excusa para hacer un libro en el que hablas de ti mismo, de tu afición por los ovnis, por la ufología, de la tuya y
bueno,
de Miguel
Valls. Son las dos cosas. Yo, este ovni, como todo lo que pasa en la infancia, ¿no?, las grandes verdades hunden sus raíces en la infancia, ¿no? Y este ovni yo me lo creí de pequeño, ¿no? Entonces es una de mis obsesiones, ¿no?, infantiles. Entonces ahora, pues con las herramientas del periodismo, que he querido hacer un libro, que es lo que permite. Quiero dar las gracias a la editorial Libros del Caos, hacer un reportaje durante 4 años, 3-4 años, ¿no? He hecho una serie de viajes y he podido darme el gusto de investigar esta historia, pues buscando los ufólogos, testigos, periodistas, y la verdad es que sí, ha sido una especie como de viaje, vuelta a la infancia, una búsqueda también, como el ovni en el fondo también es una especie de Moby Dick, tú vas buscando algo y te vas buscando a ti mismo también. Yo creo que esa es la experiencia literaria, también va por ahí, pero bueno, eso, el ovni, la investigación periodística está, ¿no? O sea, es decir, yo he querido hacer un libro periodístico ante todo.
Bueno, conoces a Rosa Belmonte, a Sergio del Molino, a Guillermo Altares y a Rubén Amón.
A Rubén Amón sobre todo, sí, lo conoce,
sí.
Porque hemos sido muchos años compañeros. A ver, Daniel, este libro es un libro, como decía Woody Allen, sobre guerra y paz, es un libro sobre Rusia. es un libro sobre Utrilla y es un libro que expone su grafomanía, que es un rasgo de Tolstoy, porque este libro también es un libro sobre Tolstoy. O sea, el OVNI aquí funciona como argumento disuasorio. Es un punto de fuga que también provoca grandes expediciones. 5 viajes a Voronezh, Carlos. 5 expediciones para reconstruir.
¿Voronezh has dicho?
Sí, bueno, no sé si está bien pronunciado. Pero lo que me gusta del libro, Daniel, es creo que la recuperación del oficio de periodista como se hacía en el siglo XIX o como se podría hacer si no estuviéramos los periodistas abrumados de tantas referencias técnicas y tecnológicas que nos impiden acercarnos a las noticias ahí donde se producen. Y tanto vale para el OVNI como para el oso Mitrofán, porque Daniel es de los pocos que estuvieron allí donde vivió y murió este oso amoroso de 140 kilos.
Bueno, cuya existencia nunca quedó...
Tampoco existió, ¿no?
Física, ¿no? Fue como el OVNI un poco, ¿no? Tampoco... Yo vi la jaula de la compañera... Pero
te describieron, ¿no? A Mitrofán te describieron,
sí,
¿no? Como te describieron a los ovnis, los niños, ¿no? O sea, igual, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo busco normalmente cosas que no se sabe muy bien si existen, pero entrevisto a todos los que lo vieron, ¿no?
Y por eso digo, Daniel, que es el periodismo hecho con el tiempo, los medios, pocos o grandes, pero digo, la búsqueda de la crónica periodística como creo que ha dejado de hacerse, ¿no?
Yo creo que es el tiempo la clave. Lo que decía, hay una frase, una idea de Tom Wolfe que me inspira mucho, que él decía que había que meterse en la cabeza de los entrevistados, de los personajes, ¿no? Entonces la única manera de meterse en la cabeza del entrevistado es entrevistarlo muchas veces o varias veces, convivir con él de alguna forma. Y yo he repetido entrevistas a lo largo de mis viajes reiterados, ¿no? Que tiene una especie también como de carrusel, de ir y volver, algo infantil también, de ir y volver al mismo sitio. Y eso del tiempo es fundamental. Es decir, yo las entrevistas que he hecho mínimo eran de 4 horas. Si no hablaban 4 horas, yo no quería entrevista. Es decir, porque es que a partir de la segunda, tercera hora es cuando empieza lo interesante, ¿no? Y también hay un recurso ahí psicológico, ¿no? Que la persona se empieza a abrir un poco más, ¿no? A partir de... Y ya cuando se toma un café contigo después de la entrevista, ese café es lo importante, ¿no? Entonces, eso en las condiciones en las que trabajábamos, o la que trabajaba yo como corresponsal del Mundo, es normal, es inviable, ¿no? Yo, de hecho, lo más transgresor que he hecho en este libro, creo, es irme el primer viaje a ver la ciudad. Sí. Yo el primer viaje lo hago, me doy el gusto de decir, voy a ir, el escenario de la ciudad es importante, Voronezh es una ciudad importante en la historia de Rusia, Pedro I forjó ahí la flota de Rusia, tiene un premio Nobel, como 2 premios Nobel, ¿no? Iván Bunin de literatura, de física Cherenko. Entonces, yo quería también meterme en esos berenjenas, en esos charcos, ¿no? Es decir, si había tiempo y había, como dices tú, posibilidad, pues creo que hay que abordar sin perder nunca de vista al OVNI. Esa es la cuestión. O sea, el OVNI es lo que tira de la historia y mira, a mí me obsesiona personalmente, ¿eh? Es decir, que sí, es importante que el OVNI tire, ¿no? Porque si no, se pierde un poco la búsqueda.
Eso quería decirte, Daniel. Bueno, soy Sergio del Molino, ¿qué tal?
Hola, encantado.
Y enhorabuena, además, por el libro que nos ha hecho disfrutar y meternos en ese mundo soviético tan extraterrestre.
Perdona, Sergio, mis informantes del KGB dicen que tú eres bastante rusófilo, que te gusta mucho Rusia,
sí.
¿No?
Sí, solo fuera eso. Todo lo que aunque no hablo una palabra, pero sí.
De 600 páginas para arriba.
Me gustan los libros gordos, o sea que con eso le has dado.
Nada, yo he gozado mucho. Y me gustan también los ovnis. También me gustan los ovnis. Ajá. Y eso quería agradecerte, además, que hayas vuelto, hayas traído algo que estaba completamente arrumado derrumbado en el desván de las librerías de viejo, que hubo un tiempo en el que todo eran ovnis. O sea, hubo un tiempo en que el 80% de los libros que se vendían eran todos de ovnis.
Muy ochentero el ovni.
Era muy ochentero. Entonces es una cosa, una referencia muy generacional, y de repente ya desaparecieron. Y tú has traído los ovnis y los has traído con el espíritu que yo creo que tenían. Y es que el ovni en realidad es como un cigarro o un café. Es una excusa para conversar. A mí me da la sensación de que a los ufólogos los ovnis y los extraterrestres les dan un poco igual. Que realmente lo que quieren es tener un tema de conversación y un tema para seguir hablando y hablando. Y esto es un poco lo que tú haces, ¿no? Sí. Que tienes la excusa del ovni y a partir de ahí nos llevas a un montón de universos personales, literarios, sociales, de paisaje, de todo. Pero creo que sí que hay algo que subyace en el fondo, que después de todo ese describimiento y el humor que le metes, yo creo que hay una pasión verdadera por los ovnis. Quiero decir que hay una pasión ufológica detrás y que tú te los tomas en serio, ¿no? Que a ver los
ovnis. Bueno, a ver, sí, yo creo que cualquier tema sobre el que uno escriba tienes que estar obsesionado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, tienes que tener un ímpetu, ¿no? Y como digo, la clave está en que esto ocurrió en mi infancia, ¿no? Y estas historias que se te quedan ahí en la infancia, pues te marcan. Y efectivamente lo de San José de Valderas es que tenían la misma matrícula, el ovni, quiero decir, San José de Valderas y Barones. Yo vivo en Rusia, nací en San José de Valderas, quiero decir, es un libro que no podía no escribir. Dice Tolstoy una frase que a mí me gusta mucho, que es, si puedes no escribir, no escribas. Y a mí me gusta...
Tolstoy lo dijo, ¿no?
Tolstoy dijo esto, sí.
Y su mujer Sofía, mientras copiaba 20 veces Guerra y Paz, dijo, pues ya podías haberte lo aplicado.
Sí, pues eso. O sea, quiero decir, si puedes no escribir, o sea, si puedes contener el ímpetu de la escritura, mejor que no escribas, ¿no? Quiero decir, entonces yo me refiero a que este libro yo no podía no escribirlo porque había demasiadas señales, ¿no? Yo no sé si creo en los ovnis, pero creo mucho en las señales y en el símbolo de humo. A mí me estaba llamando desde hacía mucho tiempo, la verdad. Y además tenía aquí la posibilidad de viajar a... Bueno, 500 kilómetros en Rusia es cerca, ¿no? Es más o menos como ir de Madrid a Toledo, ¿no? Pero sí, lo que dice Sergio es verdad, que he tenido también un impulso muy nostálgico de recuperar esas figuras. Por ejemplo, Jiménez del Oso, JJ Benítez y ufólogos que están en activo, como y muy jóvenes,
Sánchez Dragó,
Sierra, y que Jiménez. Sí, es una época, y la verdad es que ellos me han... Yo no soy ufólogo, entonces eso es lo que, digamos, yo he podido actuar como periodista, investigando, rastreando la noticia, buscando personajes, como escritor, Umbral de alguna forma, esa escritura del yo también es una inspiración también para mí, pero no era ufólogo. Entonces a mí estos... escuchando un montón de programas de los 80, incluso de los 70, de los 90, yo he utilizado una especie de recurso para documentarme, que era, yo me iba paseando por Moscú, largas caminatas, escuchando estos programas de Jiménez del Oso. Yo llegué a un punto de enloquecimiento, realmente, porque...
Eso no lo dudes, ¿eh? Sí, pero si ya te lo habíamos dicho antes.
Eso queda reflejado en el libro. La casuística ovni es inabarcable. Entonces te tiras de un hilo, del hilo del ovni, nunca mejor dicho, porque según los incrédulos, el ovni de Valderas era una maqueta con un hilo, tiras del hilo y es que no acabas nunca. Entonces yo llegué a un punto que la casuística ovni... Yo quería también escribir un libro sobre la ufología, ¿no? Una especie de libro gordo de PTT donde estén ahí metidos pues los casos emblemáticos, ¿no? Roswell, Kenneth Arnold, la primera persona que vio un ovni en la época moderna. Y bueno, pues he querido tocar todos los platillos, ¿no? Pero siempre el platillo volante de Barones en medio, ¿no? O sea, como girando ahí. Y sí.
De hecho, una cosa, Daniel, lo que no soportas tú y lo que te distancia definitivamente de la veracidad o verosimilitud es cuando se dice que tiene forma de plátano, ¿no? Eso te desborda, ¿no? Cuando se anuncia que el disco de fuego tiene forma de plátano, con eso no transiges, ¿no?
Eso fue en David Remnick, que escribió la mayor obra sobre la perestroika, consigna en el caso Barones en una página, y yo me indigné un poco porque ese detalle no era creíble. No, o sea, quiero decir, no, o sea, bueno, que no encajaba en la historia de los niños, ¿no? Los humanoides de 3 metros, ojos, eso se puede aceptar, pero que tuviera forma sin de duda. Plátano, no. Hay un detalle, que a mí me... Yo mi credibilidad ha ido haciendo zigzags, ¿no? A lo largo de... O sea, yo había momentos en que no me enfadaba y no me lo creía el caso según con quien hablara, ¿no?
Sí, claro.
Y otros momentos donde yo me lo creía. Sí. Pero debo decir que donde yo me agarraba siempre es al Álamo. Porque todos los testimonios... Esto hay que explicarlo bien. Todos los niños coincidían más o menos en que el OVNI, en el momento de aterrizar, una esfera luminosa de color rosa, a Burdeos, dobló un Álamo. Es decir, y a mí ese detalle... Es decir, eso es un detalle
Filomena
que un niño...
Yo...
Filomena lo ha hecho también. Creo que el detalle del árbol doblado me parece que es un detalle que los niños no se lo inventan. Es, como decía Nabokov, los benditos detalles.
Rama, ¿no? Doblada, vamos.
Sí. Hola, Ricardo, soy Guillermo Altares.
Ricardo, pues...
Sí, se refiere a Daniel, pero igual no.
Ah, Daniel, perdona, no. Es que
Ricardo
ahora explicaré
es
mi...
el
no, que una de las cosas
de
que recuerdas en tu libro es la... Ahora explicaré mi lapsus. Es la generación de periodistas que crecieron en el Moscú de los años 80, entre los que estaba mi querido y añorado amigo Ricardo Ortega, que me contó muchas historias de aquellos periodistas que se metían en cualquier lado, en cualquier momento. Me acuerdo que Ricardo me contó que le mandaron a Nagorno-Karabaj de traductor de alguien de EFE, y que de repente llegó a un sitio donde estaban cayendo bombas por todos los lados, y que eso explicaría también que fuese un periodista de EFE el primero que llegase allí, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte es, en la Edad Media siempre se decía, los medievalistas siempre dicen que los seres fantásticos de la Edad Media existen al mismo nivel que los reales porque todo el mundo creía en ellos, ¿no? Entonces que cuando uno lee crónicas de la Edad Media no puede distinguir entre la fantasía y la realidad porque la fantasía formaba parte de la realidad y no había debate, existían unicornios, existían gente enterrar en el bosque, seres fantásticos. ¿Crees que pasa un poco eso con los ovnis, ¿no? Que al final lo importante no es que existan o no, sino que como tú cuentas en tu libro, forman parte de la realidad, ¿no?
Claro, es verdad. En aquella época, como decíais antes, estábamos metidos en un ambiente donde el ovni era un elemento cotidiano, ¿no? Y casi, pues como digo yo, San José de Valderas, nadie se planteaba que el ovni no hubiera estado allí. Bueno, las fotos existían y formaban parte de nuestra historia, ¿no? Pero sí es verdad que hay un elemento que me llamaba la atención, que es que, y es interesante, es que los niños soviéticos, que es... Este libro también podría ser un poco meterse en la mirada de un niño soviético, porque me interesaba mucho esos últimos niños de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, los últimos homo soviéticos, ¿no? Esos niños no tenían la carga, digamos, los archivos mentales que teníamos los niños en Occidente. Es decir, no había películas de ciencia ficción, no habían visto E.T., no habían visto Star Wars. Nosotros sí. Entonces, quiero decirte que a mí eso me llamaba, digamos, a favor de la credibilidad de la historia, por lo menos de la credibilidad del testimonio de los niños, es que ellos no tenían esa... Ellos no, realmente no tenían el ovni tan asumido como nosotros. Y eso me llamaba mucho la atención. Creo que habla a favor de la verosimilitud de la historia.
Daniel Utrilla, autor de Mi OVNI de la Perestroika, este libro que es un reportaje periodístico, una investigación periodística y muchas otras cosas, y que usted se lo va a pasar muy bien, usted que me escucha, leyéndolo. Se lo va a pasar muy bien, va a aprender muchas cosas y va a poder entender por qué Utrilla ha estado contándonos sus experiencias esta mañana aquí en La Cultureta. Daniel, gracias por habernos acompañado, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Adiós.
Una pausa, ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Bueno, pues me he apuntado aquí lo del OVNI, lo de Gil de Viedma. ¿Y algún otro? ¿Vais a hablar de alguna película, alguna serie de televisión en pantallas esta noche?
Sí, tenemos... ¿Quién habla?
It's a Sin.
It's a Sin. Es una serie de...
¿Esto qué es?
Rosa, dilo tú, que has hablado muy poco en este espacio matinal.
Vamos a hablar de It's a Sin, la nueva serie de Russell T. Davis, de Queer as Folk, de Years and Years, y sobre todo lo más importante que ha hecho fue resucitar a Doctor Who. y ha hecho una serie sobre el impacto del SIDA en los primeros años en Londres, cuando todavía no se sabía qué era, la incertidumbre, y pese a lo que pueda parecer, es una serie luminosa, alegre, y con la que dan ganas de vivir, es decir, no, aunque sepamos que va a morir hasta el tato cuando vemos la serie, y es una serie muy, 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 muy recomendable.
Qué bueno. Pues apuntado queda, 1:30 de la madrugada, ya lo sabe usted, la Cultureta, en su edición nocturna. Y,
mucha clase, mucha clase.
Mucha clase. Gracias. Adiós, Samón. Adiós, Rosa. Adiós, Sergio. Adiós, Willy.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós, las noticias.